partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 871. ¿Qué puedo decir? Hoy tenemos un lujazo de invitada. Falta poquito para el estreno. Les voy tirando tips a ver si adivinan a quién tengo aquí. Una reconocidísima mezzo internacional, Nancy Fabiola Herrera. Bienvenida.
Gracias, Lux. Gracias por esa presentación. Un verdadero placer estar aquí.
Pero agradecida, tengo entendido que estás hoy completamente de rally de notas. Desde hoy al mediodía pasas por acá, en un rato te vas para otro lado. Sí. Hace un ratito te preguntaba cuándo habías llegado acá a Buenos Aires.
Sí, bueno, llegué el día 1 de octubre.
Sí.
Y mi cumpleaños fue el 2, así que lo celebré aquí en Buenos Aires y feliz, feliz, feliz.
Feliz. Todo el clima junto de Buenos Aires, toda la mezcla como para
vivir todas las estaciones en unos pocos días.
Tal cual, con la intensidad con la que se viene. Falta poquito para el estreno. Estamos hablando, por supuesto, de Salomé, a estrenarse en el Teatro Colón. Comentame, yo tengo 6 fechas, ¿esto es correcto? Uh-huh. Vos estás en 4.
Exactamente.
En el estreno estás vos, que es el 28 ahora de octubre.
Sí.
Bueno, coméntame, empezaron los ensayos de escena, me imagino.
Sí, sí.
¿Esta semana o cuando ya venimos trabajando?
Los de escena empezaron la semana pasada, no la anterior.
La anterior.
Y bueno, están siendo pues ensayos intensos. Como ya sabes, somos 2 elencos estupendos, sí. La verdad, un equipazo fantástico. Y bueno, la verdad que una experiencia hermosísima. Porque es un placer para mí el volver a coincidir con Bárbara Yuc, la directora de escena, uh-huh. Que es un pedazo de artista y una gran, gran directora. Tengo el placer de ser la primera vez que trabajo con el maestro Philippe Auguin, y también pues están haciendo ensayos muy intensos, muy bonitos, y volver al Colón, pues para cualquier artista, yo voy a hablar de mí,
por supuesto,
es un regalo de la vida, uh-huh. Estar aquí de nuevo y con este público maravilloso y este teatro que es un templo de la lírica.
Tal
y entonces,
cual.
Muy feliz.
Tu debut en el Colón fue en el 2018, si mal no recuerdo.
Sí,
me escapa siempre el título que has hecho.
L'Italiana in Algeri.
Sí. Sí. ¿Y cuántas veces has estado? Por supuesto, pues no, vamos a hablar,
mira,
de vos.
He estado nada más que ahí, o sea, con sí. La Italiana, después es un recital en el 2020, creo que fue,
sí.
Pues justo terminando pandemia. Con Marcelo Ayub, uh-huh. Y esta es la tercera vez, o sea que bien. No han sido tantas.
2 óperas y un concierto.
Con estas son 2 óperas y un concierto, sí.
Perfecto, acá nada, tengo que compartir rol con Adriana Mastrangelo. Sí. Si todavía no han adivinado cuál es el rol, por supuesto estamos hablando de Herodías, es la mamá de Salomé.
Sí, señor.
No vamos a entrar demasiado profundo en la apuesta, uh-huh. Porque tengo sorpresas y van a tener que esperar. Pero vos, ¿cómo la ves? Igualmente la has debutado ya, sí. Elodías, 2016 más
sí,
o menos.
La debuté en el Metropolitan. Sí. Y es un personaje, fue mi primera incursión en un rol de Richard Strauss. Uh-huh. Es un universo totalmente diferente. Pues yo casi siempre me he movido más, a pesar de ser muy curiosa, y sí, sí. He hecho algún título en alemán, pero vamos. Fledermaus fue lo que hice. No había vuelto a hacer otro rol dentro, o sea, sí, cantar canción de concierto, lead, todo eso, sí, y obra de sinfónicas también he cantado bastante en alemán, me encanta.
Sí.
Sobre todo Mahler, soy maleriana a muerte, pero siempre tenía la ilusión de algún día haber podido hacer El Caballero de la Rosa.
Ajá.
No tocó, pero cuando me ofrecieron la Salomé, nunca pensé en hacer una inmersión en este rol en concreto con Herodías. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa. Y al principio es como que te supera, ¿no? Porque cuando abres la partitura, el lenguaje es otro universo diferente. Pero, como todo, cuando empiezas a trabajar, cada vez vas recobrando más sentido, y es un rol bastante demandante. Me encantan los personajes histriónicos, sí. Este es un personaje muy histriónico. Los personajes que tengan algo que contar, o personajes que tienen una historia, o tienen una personalidad oscura, donde la oscuridad y la luz se luchan internamente,
sí.
Y qué es lo que sale afuera. Creo que para cualquier actor o actriz es siempre un reto muy bienvenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un personaje que tiene un reto vocal y musical también. Creo que en esta ópera no hay ni un solo rol que sea fácil, ni uno. Pero a la misma vez parece como una locura, como un caos, pero es un caos que tiene un orden, ¿no? Al final, y es, se crea una magia muy especial. Entonces, para mí es un verdadero placer volver a retomar este rol, porque solo lo he hecho en esa ocasión,
sí.
Y hacerlo aquí, en el Colón, con esta propuesta escénica, creo que es hermoso. No podríamos estar en mejores manos que la de Bárbara, porque es una directora de teatro, uh-huh. ¿Vale? Y he tenido la inmensa fortuna de trabajar con ella anteriormente, y además tenemos la escenografía de Daniel Bianco, a quien quiero mucho también. He podido estar en varias de sus de las obras que él ha hecho. Entonces, no sé, por una parte me siento como en familia,
sí.
Y por otra parte también hay compañeros que no conocía, por ejemplo, no conocía a Norbert, tampoco a Ricarda, a Carla sí, y a Adriana. Nos conocíamos de oída muchísimo, pero no nos habíamos conocido en persona, así que ha sido una alegría tremenda, porque la verdad hay un respeto, una admiración, un cariño muy grande.
Sí.
Y bueno, pues la verdad que está siendo una experiencia muy bonita, intensa, pero yo creo que el público va a asistir a algo muy hermoso.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Tomando lo que dijiste, que bueno, hay personas que no has conocido, que estás conociendo, te presento a otro personaje que comparte la misma obra con vos, que en realidad tampoco tenés mucho contacto con él.
No.
Entonces realmente no sé si aún te has cruzado con él o con ellos, porque en realidad es comparten rol, dos personas muy queridas. Así que nada, te lo presento si estás por ahí. Darío.
Buenas tardes, ¿qué
¿cómo
tal?
Estás? Darío Leoncini, bienvenido.
Hola.
Me avisó Leo que no te iba a escuchar, y lo prometido es deuda.
Yo también me los pongo.
La cara de Leo me diciendo, y sí, querida, te lo dije. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, bien, bien. Te presento aquí a Herodías, la mamá de Salomé.
Nos hemos visto. Es muy cierto lo que ella dice, porque cuando termina la escena del personaje que yo estoy haciendo,
es cuando empieza la
escena
mía.
De Herodes y de Herodías. Entonces, es que en general no nos cruzamos hasta este sábado que pasó.
Es verdad. Dice. Tal cual, hasta que te ve ahí encharcado de sangre. No estamos
y que lo escuché con una voz preciosa. ¿Viste? Que tiene Darío, de verdad. Muy lindo, un
gracias. Placer. Para mí es nada, no, yo no quepo en mí mismo, y eso que soy bastante grande, pero digo físicamente, pero la verdad que es todo el tiempo nivelar hacia arriba, lo cual a uno como artista lo eleva, pero lo eleva en serio, no es solo una manera de decir. O sea, el Colón tiene eso que yo escuchaba recién cuando ella hablaba del teatro, y sí, a uno le llena el alma. Eso yo creo que no hay forma de ponerlo en palabras, en realidad. La verdad que yo tuve la suerte de hacer mi debut hace ya bastante tiempo, cuando todavía era alumno del Instituto Superior de Arte en el 2013.
Sí.
Y después tuve la suerte de estar en varias producciones desde el 2015. En algunas me tocó estar en el escenario, en otras no. Este año, de hecho, también tuve la posibilidad de estar en otra producción, aunque no tuve funciones, pero... siempre es algo increíble. O sea, la verdad que el teatro tiene, no sé, es en sí mismo, ¿no? O sea, y bueno, cuando uno encima está dentro de un equipo, yo tuve la suerte también de trabajar anteriormente con Bárbara cuando vino a hacer la... ella estaba, creo que, de asistente de Regi, que hicimos La Prohibición de Amar. Uh-huh. Y yo tampoco tenía función, pero el titular venía mucho más tarde, entonces yo trabajé mucho en ese momento también con Jacqueline Olivieri, que era otra de las protagonistas. Y no, nos conocíamos desde ahí. Entonces, cuando la volví a ver, le digo, sí, yo hice, ah, sí, me dice, pero tenías el pelo corto. Le digo, sí, bueno, es la quinta vez que me dejo el pelo largo. Le digo, ya estoy medio como con ganas de cortármelo, no sabía. Bueno, y ahí entramos a hablar de personajes y de otras cosas.
En un momento, ayer estábamos con vos hablando, Darío, el hecho de compartir personaje, en este caso vos doblás con Fermín Prieto, no vamos a ahondar mucho, mucho, mucho en la puesta, bien en profundo, pero sí me dijiste que hay que hacer adaptaciones.
Sí, sí, porque, bueno, justamente Fermín y yo somos dos tipos de físicos muy distintos. Yo mido 1.90 m, no sé cuál es la altura de
Fermín,
él,
pero no.
Yo soy mucho más alto que él. Entonces Bárbara enseguida vio eso y enseguida se dio cuenta de que lo que tenía que generarse era algo diferente. Entonces sí. Si bien la psicología del personaje básicamente es muy parecida,
sí.
Pero como que lo que uno tiene que exteriorizar es distinto, lo que me sale a mí que lo que le sale a él, ¿no? No solo por lo físico, digamos, sino porque cada uno tiene su impronta también. Entonces ahí es donde justamente radica el hecho de cómo uno puede llevar adelante lo que está planteado en la obra.
Tal cual. Y en tu caso, Nancy, bueno, que también, por supuesto, doblás rol... ¿solés, esto en general, no en este caso en particular, sino en general para quienes nos están escuchando, ¿solés juntarte a veces con tu contraparte, intercambiar ideas, o cada persona elabora individualmente, aisladamente el personaje y después vemos qué pasa en los ensayos, o se forma en conjunto el personaje?
Yo creo que cuando doblas con alguien nos nutrimos mutuamente. Uh-huh. ¿Vale? Porque, por supuesto, cada persona tiene su manera de sentir, de ver, de interpretar una misma cosa,
sí.
¿No? Y entonces siempre va a ser diferente lo que hagas, pero viendo a los otros, a los otros colegas, Simo, y el intercambiar pareceres, creo que es muy importante, a mí me encanta, yo en ese sentido soy muy abierta, me encanta tener una buena comunicación con todo con mis compañeros, porque además es eso, uno aprende, está continuamente aprendiendo, y yo creo que hasta que nos vayamos de este plano tenemos que estar abiertos a aprender y a crecer y nutrirse. Sí. Entonces, sí, es muy nutritivo y me encanta. Y con Adriana compartimos, hablamos, comentamos cosas, y creo que, y en otras producciones normalmente suele ser así también. Me gusta cuando eso sucede.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Voy a hacer un pequeñísimo, brevísimo cortecito musical, como para que la gente escuche qué es lo que vamos a escuchar, valga la redundancia, el día del estreno. Vamos a tomar Strauss. Sí. Y una opereta que ya mencionaste, del Murciélago. Prepárate el número 3, Leo, y después nos contás un poquito más, cuando quieras.
Siempre me ponían
nos engancharon contándome una anécdota, pero esta anécdota no nos va a contar, así que ya que estás de ánimo de anecdotario, la señora Nancy Herrera nos va a contar una anécdota. Sumemos.
No, yo le estaba contando a ella que ella me, Luz me decía que siempre destacaban mi faceta de actriz. Yo le decía a ella que hay cosas que se traen con uno, hay cosas que se trabajan mucho y hay otras que pues las tienes más facilidad porque como que las traes natural. Yo decía a ella que yo en el colegio me encantaba imitar a mis maestros. Entonces mis compañeras, cuando entre maestro y maestro había un pequeño pequeña pausa, entonces yo me salía a imitarlos, voz, pose, todo. Y se partían de la risa y a mí me encantaba. O sea, yo notaba cada detalle y me era muy natural, muy fácil como meterme bajo la piel de esa persona y captar los rasgos, ¿no?, de voz, de todo, e imitarla. Entonces, bueno, eso, mira tú, después en la vida, pues me ha servido, porque sí es verdad que hay una predisposición siempre a querer interpretar siempre con lujo de detalle, uh-huh. O sea, quererme meter bajo la psicología de ese personaje o de esa canción que estoy interpretando, porque no tiene por qué ser una obra grande, una simple canción ya es una historia que tienes que contar y que tienes que interpretar, y te tienes que meter bajo la piel de la persona que está sí. cantando, ¿no? Entonces eso yo me encanta hacerlo con todo, con lo que canto, pues con todo, ya puede ser hasta un Ave María en la iglesia, que porque sea en latín y sea una pieza sacra, para mí tiene su interpretación, tiene su drama, que me conecto con lo que estoy diciendo, ¿no? Y creo que hay algo que tengo que comunicar, que decir, y siempre escuchando, o sea, viendo muy bien cuál es el texto que claro. estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, en el colegio siempre me acompañé, y un día se enteraron los profesores a fin de curso y me hicieron imitarlo delante de ellos. Casi me muero de la vergüenza, pero algunos se pusieron a llorar de la risa, porque claro, habían cosas muy extremas de los profesores que ellos, yo creo que ni caían en cuenta de los tics que tenían, ¿no?, a la hora de estar enseñando.
Hasta que los ponen adelante del espejo de Nancy.
Bueno, eso fue nada, muy anecdótico.
O sea, ¿cómo Darío?
Esta fue la mejor audición que pudo tener como actriz.
Pero escúchame, como quien dice entonces, has comenzado más como actriz que como cantante. Luego se sumó el canto.
Bueno, pero como una cosa de... Te digo una cosa. Tanto eso como el canto fue una cosa totalmente que hacía como hobby, como haces con tus amigas. Y jamás pensé yo que yo tenía una voz para dedicarme a esto. Y eso vino más tarde. Y sí, había esa facilidad. Mis amigas les encantaba escucharme cantar canciones de bolero, sobre todo yo crecí en Islas Canarias. Nos reuníamos la pandilla de amigos con una guitarra y nos encantaba cantar. Entonces cantaba mucho bolero, mucha canción romántica de Silvia Rodríguez, de Los Panchos, de no sé qué. Y a mí eso me encantaba. Yo crecí en casa con esa música porque era la música que amaban mis padres. Claro. Entonces, eso era lo que me gustaba cantar. Y entonces, curiosamente, mira tú, luego más tarde, sí estudié música clásica desde pequeña, uh-huh. En el conservatorio desde los 8 años, pero era también como una actividad conjunta con el colegio, no para dedicarme a ello. Claro.
Creo que vos, Darío, te sentís un poco identificado con algo esto de...
Definitivamente, yo estudiaba arquitectura, o sea, empecé a estudiar, siempre tuve una relación bastante fina con la música, pero nunca me imaginé vivir de lo que estoy haciendo, de hecho, o sea, la verdad es que me quedó la carrera ahí truncada, bueno, nada, cosas de la vida, obviamente, pero mi elección no estuvo equivocada tampoco, entonces en ese sentido, es cierto que uno a veces tiene algo que ni siquiera sabe que lo tiene, como dice ella, ¿no? O sea, cuando la escuché, digo, esto de Silvio Rodríguez, yo me pasé una vuelta, me agarré una tendinitis en una rodilla y no había YouTube, no había nada. Esto hablo hace 25 años atrás. Y yo ya tocaba la guitarra, había tenido bandas de rock, seguía tocando. No había cantante, entonces yo me había puesto a cantar. Y yo tenía un cassette de Silvio Rodríguez, que mi hermano le había dejado a mi mamá, que ya se había ido de mi casa. Y mi mamá lo escuchaba todo el tiempo. Bueno, Silvio, Pablo Milanés. Sí. Y de repente, en esa tendinitis, yo me puse con la guitarra a sacar Ojalá. Y lo saqué y estuve creo que toda una tarde entera sacándolo, viendo cómo hacía, cómo no hacía, en dónde arpegiaba, en dónde no arpegiaba, cómo cantaba, cómo no cantaba, ¿no? Ese contacto uno lo tiene de manera medio innata, digamos, ¿no? Y cuando después uno empieza a descubrir otro tipo de atributos, es como, bueno, ok, wow, mirá lo que puedo hacer. Sobre todo la sorpresa es con uno mismo, porque por ahí alguien que está como justamente desde afuera lo ve con un poco más de claridad, pero cuando vos no lo tenés en tu radar, eso es más llamativo todavía, entonces... Es como que yo muchas veces me sorprendo y digo, mira dónde estoy, o sea, ¿no? Es como, qué lindo, porque es algo que uno no se espera. Creo que el tema de la sorpresa en la vida es una de las cosas más lindas que hay, sobre todo en lo que nosotros hacemos.
Totalmente. Yo iba para guía turística.
Bueno, aquí el señor también, además de arquitecto, tiene una carrera de carpintero, de oficio.
Ay, qué maravilla.
Ojo, así que hay mucho.
¿Sabes qué importante es eso para los cantantes que nos estén escuchando? Porque no hay que poner todos los huevos en una cesta. Yo creo que uno le quita mucha presión a la carrera, que la tiene y mucha, cuando tú desarrollas otra pasión, ¿vale? Es decir, que tu vida no dependa, no hagas que tu vida dependa nada más de una actividad, sino fórmate en otra actividad, ¿vale? Algo que te guste, que te apasione, porque pienso que es muy importante en la vida hacer lo que te apasiona, ¿vale? Porque entonces ya el trabajo no es trabajo, ¿vale? Puedes pasar muchas horas, dedicarle muchísimo tiempo, pero no es un trabajo, es una pasión. Y es muy muy diferente trabajar porque tengo que vivir y tengo que pagar las cuentas. Y un trabajo sin pasión se hace mucho más cuesta arriba que un trabajo que haces con pasión, ¿vale? Entonces yo siempre insto sobre todo a la gente joven que esté empezando en esto, que se formen en diferentes cosas, que tengan más de un... o sea, que sepas que puedes hacer otra cosa que no sea el cantar, porque en la vida nunca sabes qué te puede suceder. Y eso te quita la espada de Damocles, porque hay muchos compañeros que en su momento yo he escuchado que si no canto yo no sé qué hacer. Digo, no podemos hacer eso, porque eso te pone una presión terrible, ¿no? Y en la vida yo creo que podemos hacer tantas cosas, y yo creo que debemos tomar el tiempo, darnos el tiempo y el lugar para preguntarnos qué otras cosas me gustan, para irlas desarrollando paralelamente
con la carrera. Tal cual, no sé vos
qué opinas. Lo que pasa es que también, Nancy, esto es un fusible. Uno no se da cuenta hasta que le pasan determinadas cosas en la vida, ¿no?
Por eso.
Entonces, como bien decís vos, la verdad es que yo esa pasión la tengo desde que soy chiquito, porque yo me crié en la carpintería de mi abuelo. Entonces tuve esa suerte de volverlo loco, si bien mi abuelo se fue cuando yo era bastante chico, pero él me enseñó un montón del oficio, después yo seguí aprendiendo y demás, heredé la carpintería de él y todo. Pero esto que vos decís es muy importante. Yo perdí a mi mamá hace casi 2 años, cuando estaba subiendo a escena Ciudad Ausente, justamente acá en el Teatro Colón, y me sentí muy desvalido, pero en todos los sentidos de la vida. Eso es algo que nadie te puede transmitir, porque hasta que no te pasa no lo entendés, no lo sabes, no lo podés ver. Y me pasó, yo tengo por suerte el registro de tenor, siempre lo tuve bien definido, y por suerte tengo una maestra que es una genia, que me conoce, ella me vio salir del cascarón literalmente, ¿no?
Marta Entonces, Blanco, vale la aclaración, a la maestra Marta Blanco, que la amamos también profundamente.
Es mi mamá, la verdad es que sí. Y me pasó algo muy loco, que yo tenía bastante facilidad para los agudos, más allá de la maduración, ¿no? De ciertos cambios vocales que se van produciendo también. Y de repente me di cuenta que no estaba teniendo la facilidad que solía tener para... O sea, imagínate que en Ciudad Ausente yo estaba cantando un re sobreagudo. Y de repente, eso fue a finales del 23. Y a mediados del 24 me costaba llegar al 2. Y entonces empecé a trabajar con ella. Además de yo trabajar físicamente, esto que vos decís también del tema de trabajar de otra cosa, hacer deporte, buscar de vuelta el eje de uno mismo. Fue todo un trabajo personal que de hecho yo lo continúo hasta el día de hoy. Y es como que uno va tomando otra conciencia a partir de que pasan ciertas cosas como más traumáticas, en cierto sentido, y ahí entiende también un montón de cosas que por ahí ya tiene y que no se da cuenta, y entonces ese es el momento de ponerlas como más en valor, ¿no? De capitalizarlas un poco más y de entender cómo funcionan verdaderamente, no porque antes no lo entendieras, pero cuando vos sabés que lo tenés es como, bueno, yo ya sé que lo tengo, ya sé que me sale. Cuando de repente, como dicen muchos maestros, ¿no? Uno utiliza la técnica cuando no se levantó en un buen día.
Sí, bueno, claro.
Algo parecido.
Por eso hay que invertir continuamente, sí, continuamente, y para el resto de nuestra vida, hasta que nos decidamos retirar de esto, hay que estar yendo al taller continuamente.
Sí, totalmente.
Porque el cuerpo cambia todo el tiempo. Entonces las referencias musculares que tienes en un momento determinado te varían de un momento a otro. Y entonces uno entra en pánico porque a veces una pequeñita diferencia interna hace una gran diferencia a la hora técnica. Y bueno, se producen cambios, entramos en pánico. Entonces, siempre con trabajo inteligente, con alguien que nos pueda guiar bien, nos pueda ayudar bien, todo se puede ir reconduciendo. Ya tiene que ser algo muy grave para que no lo puedas reconducir, pero a tiempo y atento y no dejándose ir, uno siempre puede ir reconduciendo la voz. Pero creo que es muy importante, como tú dices, a veces tiene que pasar algo traumático o algo difícil donde dices, ¿y ahora qué hago si no tengo mi voz? ¿No? Para que tú te plantees el decir, bueno, tengo que pensar que esto puede suceder por H o por B, ¿no? ¿Y qué haría si me sucede esto? Si he invertido la mitad de mi vida en esto o he puesto toda la, como decía antes, todos los huevos en la misma cesta.
Entonces, sí, creo que gente ha quedado sin poder cantar también por una cuestión emocional. O sea, eso pasa mucho. Uno después, cuando empieza a comentar lo que a uno le pasa, se abre todo un abanico de anécdotas. Uh-huh. No, le pasó a Kaufman, no, le pasó a tal, le pasó a cual, ¿no?
O sea, entonces, a todos les pasa ahí, en algún momento, o ¿sí? En un momento, hay veces que sucede en un momento que puedes reconducir, hay veces que no, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros enfrenta una situación de esas en algún momento de la vida. A mí me sucedió temprano, tenía 25. Y emocionalmente, por una cuestión amorosa, que donde perdí mi autoestima, me quedé sin voz. Y era emocional, no había nada físico. Era como si no hubiera cantado nunca. Era una sensación terrible. Y luego, bueno, con ayuda fui reencontrando de nuevo el camino. Pero ahí me planteé yo, ¿qué hago ahora? Digo, no sé. Digo, lo único que puedo cantar son boleros. Son boleros, no sé, me pondría a cantar en un café bolero o algo así, no sabes. O sea, y yo creo que esos momentos son los momentos de gran aprendizaje que nos da la vida para poner la atención donde la tenemos que poner. Que yo creo que en esta carrera y en cualquier otra, pero sobre todo en esta, que uno tiene que tener una fortaleza interna muy grande. Hay que, paralelamente al estudio musical, al trabajo musical, al trabajo técnico, al trabajo actoral, corporal, paralelamente tiene que ir un trabajo, digamos, de crecimiento personal y espiritual. Porque ese es la base de lo otro, no al revés, ¿vale? Teniendo el otro en su sitio, puedes enfrentar cualquier, digamos, problemática, puedes resolver.
Tal cual. Y si de no la puedes, manera y inversa. Si no, y si no se puede resolver, lo puedes aceptar de otra manera.
Totalmente.
Voy a retomar lo anterior que dijiste, esto en base a abrir el abanico un poquito más para mostrar otras facetas muy interesantes. Me gustaría escuchar un pequeño fragmento de uno de los que me enviaste. Lamento comunicarles a todos que no vamos a llegar a escuchar todo. Luego los voy a invitar a que busquen más material de aquí de nuestros invitados porque es maravilloso. Anda preparando el número 6, Leo, por favor. No nos olvidemos después de decir qué es. ¿Lo spoileamos o después que lo escuchen comentamos de qué se trata? Comentamos de qué se trata.
Como tú quieras.
Sí, por supuesto, vamos a ver y escuchar otra faceta aquí de nuestra invitada Nancy Fabiola Herrera. Cuando quieras, Leo, por favor.
Thank you. sufrimiento, tu horrible padecer.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, gracias por el separador, Leo, porque ya nos retó. Se tomó el atrevimiento de retarnos a la señora Nancy Heredia y a mí porque nos engancha hablando. Igual yo lo quemo al aire, ¿viste? contanos un poquito, Nancy, esta maravilla.
Bueno, como te he dicho, yo siempre he sido muy curiosa a nivel musical. Y todo lo que me ha gustado y he podido defender, he intentado hacer incursiones en ello. Esto es lo que escuchamos, es un bolero de María Grever, una canción de María Grever, una de las compositoras más prolíficas mexicanas que hay, con su Muñequita Linda y muchísimas canciones maravillosas. Y Alma Mía es una de mis canciones preferidas. Yo siempre he querido grabar un disco con mis canciones preferidas, ¿no? Con las que crecí, con las que me gustan, las que me tocan el alma. Y a ese disco le quería llamar Alma Mía. Entonces, comentándolo con un gran músico amigo mío, Roberto Turlo, que es solista oboísta de la Orquesta de Valencia, dijo, bueno, él tiene un septeto maravilloso con todos los solistas de con varios de los solistas de la orquesta, y me dice, ¿por qué no hacemos el proyecto? Entonces hicimos una, digo, vale, nos hicieron arreglos para el septeto, una primera parte pues con mis canciones favoritas, y entre ellas está Pájaros Perdidos también, uh-huh. está una canción de Pixinguinha, o sea, hay varias canciones, varios boleros, y una segunda parte en la que hago, se llama Ópera Ad Hoc, o Zarzuela Ad Hoc, donde hago un popurrí, que me atrevo a hacer cosas, pues son los pecados de la, que uno ya se permite ciertas cosas cuando lleva muchos años de carrera y ya tampoco tiene que estar demostrando. Y además estamos entrando en una era en la que no todo tiene que ser tan rígido. Y tiene las fusiones, se abren más también a atraer otro tipo de público. Y siempre pienso que las cosas hechas con cabeza y con calidad, yo creo que puedes hacer cosas interesantes. Y en este proyecto de, se llama Alma Mía, pues un concierto donde yo también hago fusión un poco entre ópera y jazz en un momento determinado. Me permito cantar, es un programa pues para todo tipo de público, donde agarro también algunos pedacitos de romanzas de tenor y de barítono en ese popurrí y lo hago. Entonces, bueno, es un programa que ideamos para acercar al público a todo este mundo. De una manera más amable y con cosas que a mí me gustan. Entonces, eso es lo que acabamos de escuchar, una de las piezas que hago en la primera parte de Alma Mía con el septeto de solistas de Valencia.
Bueno, esperamos que en algún momento lo puedas hacer acá en Argentina, en Buenos Aires, o bueno, en todas partes de acá de Argentina. Hay varios centros donde se pueden hacer. Uh-huh. Estamos tratando de ampliar un poquito el centro cultural. Darío, que estás por ahí... vos, como te imaginarás, todo tu material yo me lo voy a reservar para cuando vengas acá al estudio, porque el señor le dio fiaca a viajar. Te quemo. No. Te banco.
No, es uno de los pocos días que yo no vivo en Capital, entonces son 50 kilómetros de ida, 50 de vuelta. Es el día libre que tengo para hacer todo lo que no hago durante la semana.
Entonces, no, está bien, pero bueno, igualmente, justamente porque nos están quedando 7 minutos, que es un montón, pero es poco. Yo me dejo en reserva.
Sí. Aunque usted le regalaría un agudo a la audiencia, uno. Mirá, aunque sea uno, como para
claro,
que sepan que puedo cantar.
Yo me olvido que es tenor.
No te van a enterar.
Yo me olvido que es tenor. ¿Te das cuenta que es una
solo cosa? Un tenor te ofrece eso.
Está bien.
Mientras los tenga, yo los ofrezco.
Ay, ay, ay. Mira, el tío Boris dijo: ay, va Darío que le cante a Nancy. Le digo: lo que pasa es que Darío sale por enlace.
Sí, encantado. Me encantaría, bueno, pero no va a faltar oportunidad, faltan 3 semanas.
Por
así
eso.
Que, sí.
Ahora va a estar el guardia sirio persiguiendo la Herodías por todo el teatro con los agudos atrás.
No, tampoco.
Y Hilario Díaz diciendo, ella no pierde ocasión, la Hilario Díaz, ¿eh?
Estoy muy tentada en preguntar, obviamente, el enfoque que se le está dando, estoy tratando de controlar
bueno,
un poquito.
Bueno, yo creo que dentro de la historia terrible que es, creo que de alguna manera la propuesta ayuda, humaniza un poco. Y llegamos a entender mejor de dónde viene dónde viene esta familia totalmente distorsionada.
Ok, le queda en suspenso, esperen un poco más. Y usted, sirio despechado.
Muere por amor.
Dramático como casi todos los tenores.
Tengo ojos para una sola mujer en este título, así que no puedo decir nada.
Es el más romántico de todos.
Sí.
No hay mucha psicología que explicar, es así.
Es así. La diferencia, bueno, sacando que a veces terminan siendo feminicidas, esta vez, bueno, me rechaza, me siento traicionado, me mato.
Me mato.
Y se terminó la historia y ya está.
Más verte.
Romanticón. El tema
es el más romántico de todo, esa idea de romanticismo, me quito la vida porque no la puedo tener o porque quiere a otro.
Tal cual.
Sí, 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 sí. Es un gran culebrón venezolano, como quien
dice. Se queda corto.
Es como que hay son todos amores no correspondidos, básicamente, porque es un...
Y nadie, el tema es que nadie se ama a sí mismo, nadie, ni un personaje. Es muy curioso.
Ay, quiero ahondar un poquito más.
Lo que pasa es que si sucediera eso, Nancy, entonces no habría ópera.
No habría ópera, también es verdad. Razón.
Sí. Pero es muy sabio lo que acabas de decir. Cuando uno se quiere a uno mismo, sabe cuál es su lugar en el mundo, cuál es su capacidad, cuál es su limitación, qué es lo que tiene que mejorar, cómo puede llegar a aprender. Eso es lo que hablabas antes, ¿no? Esta cosa de... Yo siempre digo que antes de ser cantante, más allá de estar o no arriba de un escenario, ni hablar del escenario del Teatro Colón, yo soy un ser humano. Entonces, el día de mañana, como
totalmente
bien dijiste
de
vos
acuerdo.
También, obviamente, si a mí me pasa cualquier cosa, como lo que me anticipó de alguna manera la muerte de mi mamá, lamentablemente, y yo no puedo seguir cantando, entonces yo estoy tranquilo y todos los días me acuesto tranquilo de que nunca le pisé, ni le pisaría, ni haría nada por jorobar a ningún colega tenor o quien fuere, porque el día de mañana yo, por ahí no es que quiera tener 200 amigos, que no tengo nada en contra de hacerlo, pero si yo me cruzo con alguien con el que compartí trabajo, yo voy a estar muy contento de que esa persona me pueda saludar, me pueda mirar a los ojos, pueda tener un buen recuerdo de mí. Si yo actúo de una manera, digamos, ¿no? Como con cierta maliciosidad, yo ya no estaría tranquilo, y a costo de qué. No. Y si el día de mañana yo no puedo cantar, ¿de qué me sirve? Yo prefiero cruzarme con la gente, aunque no pueda, no, espero poder cantar hasta que me muera, obviamente, ¿no? Pero si me llega a tocar esa otra suerte, entonces por lo menos yo voy a estar tranquilo de que fui un buen colega, de que puedo tener un buen recuerdo, cruzarme con alguien y decirle, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? O sea,
sí, claro.
me pasa con gente que de repente vos decís, uy, sí, hace tanto tiempo. O como yo digo siempre también, que yo he pagado entrada para ver muchos cantantes con los que yo después tuve la suerte de compartir escena, y como bien decías vos, esto de compartir el rol con alguien, como uno también se va nutriendo y va aprendiendo en el mismo rol, y vas aprendiendo de los colegas que están haciendo otros roles. El otro día en un ensayo, en una pasada musical antes de la escena, yo tenía que meter unos bocadillos y me quedé anonadado con lo que estaba cantando Carla, y no entré, entonces lo miré al maestro, el maestro se dio cuenta, pero yo estaba tan pendiente de lo que ella estaba haciendo que era fabuloso, y claro, se me pasó de largo. Entonces, eso para mí no tiene precio. Verdaderamente es un aprendizaje cada uno de los ensayos. Eso es hermoso.
Bueno, me lo vendiste, Darío. Ah. Mira, yo lo que te puedo ofrecer es Cuesta o Cuela. Si compras, lo escuchamos. ¡Apa! No te la esperabas.
Tiene sus años ya. Sí, era otro tenor ese.
Por eso, pero sí. Como para ver una evolución, no sé si querés preparar el 14, Leo. Te puedo ofrecer eso, que es lo que nos da el tiempo.
Obvio, sí.
Claro.
Vendido, entonces cuando quieras, Leo, por favor. Otro tenor, Otro tenor, antes sí. que lo digas vos.
Pasaron 10 años de esa grabación. El que toca el piano es el director del Conservatorio de Junín, de acá de la provincia de Buenos Aires, que somos muy, muy amigos, Martín Kiefer. Y eso yo lo utilicé para la selección que hicieron en el concurso de Perú en Trujillo en el año 2016, del cual después salió la grabación que te mandé anoche, que bueno, después la gente si está interesada lo verá.
Por supuesto, siempre invitados a recorrer los canales de YouTube o las redes de aquí nuestros grandes invitados, Darío Leoncini, mil perdones, Nancy Fabiola Herrera, por favor, más que invitados también a ahora en Salomé, que se estrena, ¿qué día, Darío?
28, martes 28 de octubre.
Me elige, estudiá. Tus dos funciones, Darío.
29, miércoles 29 y viernes 31.
¿Y los compartís con la señora aquí sentada, Nancy?
Sí.
Ajá. No, ese es primer elenco, yo soy segundo elenco.
Yo hago la del Adrián. Día. Si haces la del día 2, la hacemos juntos.
No.
La tengo 28, 29, 30 y 31. El 29 y 31 son los mismos días tuyos, Darío.
Cambio una función
por
el día 2.
Listo. Bueno, señores del Teatro Colón, por favor, actualicen la información.
Bien.
Veremos. Así que igualmente no se van a llegar a cruzar. Nos quedan, antes que Leo se me ponga como más nervioso, 2 minutos. ¿Me das 2 minutos, Leo? No. Bueno, tratemos. 1 minuto cada uno para despedirse. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí, que Nancy hayas acercado al estudio a compartir con nosotros. Espero verte en alguna de las funciones. A vos también, Darío, por supuesto. De ustedes, los últimos segundos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Me encanta este programa que haces, creo que es maravilloso el poder acercar al público a la música clásica, a la cultura, y también sobre todo a que podamos compartir más como personas, ¿no? Que conozcan esa otra parte de nosotros, porque a veces a los artistas nos ponen allá como alguien, no sé, como en un pedestal muchas veces. Y creo que siempre detrás de un artista pues hay una persona normal y corriente, y me encanta que podamos compartir anécdotas y que podamos conocer las vicisitudes de cada uno de nosotros, y bueno, el poder compartir este amor y esta pasión por lo que es el canto, la música clásica y el arte en general. Que les felicito aquí en la emisora, y que escuché al principio que ya iban por 870 y tanto uno. Entonces que sigan por muchísimos más. Y que yo tenga la dicha de volver,
por supuesto,
a charlar con
por
contigo.
Por supuesto. Me mandas siempre un mensaje, estoy llegando. Te abrimos la puerta para vos. Por
linda,
supuesto.
Gracias.
Darío, gracias por haber venido.
No, por favor, gracias por el espacio, por la labor que hacen ustedes, la importancia, como bien dice Nancy, de develar un poco el ser humano que hay atrás de cada uno de los cantantes. Es muy importante también, y sobre todo la difusión también, que muchas veces uno no tiene la posibilidad de dar a conocer ciertas cosas. Entonces es muy importante que se pueda llegar cada vez a más gente, y que la gente vea que uno sigue siendo un ser humano más allá de lo que está haciendo arriba en el escenario. Eso, la verdad que es súper importante, y es muy lindo también poder compartirlo. Así que te agradezco infinitamente a vos y a toda la gente que hace el programa desde hace tanto tiempo. Y como bien dijo Nancy también, que sigan los éxitos, que haya muchos más programas, y que cada vez la gente tenga la necesidad de que existan este tipo de programas y uno pueda tener como más asiduidad, no por una cuestión de popularismo ni de, ni de fama, sino porque la ópera no es algo inalcanzable. Es eso, es una forma más de expresión en la música.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, obviamente siempre invitado, a ver, algún día vendrás a conocer el estudio. Gracias nuevamente, Nancy Fabiola Herrera y Darío Leoncini, como siempre a quienes nos están escuchando, Leo nuestro operador, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.